Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotros las Personas, desde Canarias para el Mundo, en Radio Pimienta, Yayo Herrero, una mujer amiga, activista, inquieta y sobre todo que nos va a actualizar lo que han sido entrevistas anteriores en este mismo programa, de cómo anda toda esa lucha feminista contra el heteropatriarcado y desde la ecología política, dónde están las centralidades hoy, por esos lugares de las Madriles, allá por la capital de un reino. Buenas, Yayo.
Hola, buenas tardes.
Oye, qué bien cantáis, ¿eh? Una coral, ¿eh? Una coral.
Sí, sí.
Oye, ¿de quién surgió esa idea de esa coral de pues mujeres?
Pues hace ya, precisamente este año vamos a celebrar el 10º aniversario, y surgió cuando se creó Entre Dos, que es un espacio de encuentro entre mujeres que está pues pegadito a la Plaza Mayor. Y de las primeras cosas que surgieron del grupo de mujeres que había allí era hacer una coral. E inicialmente estaba todo compuesto por mujeres que habían sido expulsadas de sus coros del colegio y se habían quedado siempre con muchas ganas de cantar. Y de ahí fue surgiendo.
Y actualmente en Madrid, cualquier colectivo social que se preste y que quiera tener un buen final de actividad, ¿no?, política, cuenta con vosotras.
Sí, sí, cuenta con nosotras, y no ya solamente con nosotras, sino que es muy curioso cómo a raíz de la crisis y de toda la explosión un poco de movimientos sociales y de respuestas, yo creo que en general los movimientos sociales y la ciudadanía está recuperando también un carácter simbólico muy importante en las luchas, ¿no? Y han surgido un montón de coros sociales en centros ocupados. Es como que, digamos, que cantar, que la música es también para muchísima gente una forma de respuesta, un lenguaje común. Y bueno, ha habido desde la solfónica, que surgió en la calle en el 15M durante las primeras etapas y que todavía continúa vigente, y yo qué sé, pues por ejemplo ahora mismo está preparando una ópera bufa que ha compuesto José Manuel Naredo, hasta todo tipo de coros que cantan en eventos, hasta la gente que se organiza en las manifestaciones y se expresa cantando. Es muy curioso ese fenómeno.
10 de mayo de 2011, un amigo, una persona muy querida, hace su último viaje. 5 días después, la gente dice que no se va de la Puerta del Sol.
Plazas. Sí, sí, sí.
¿Cómo viviste esos 5 días?
Pues la verdad es que con una sensación, lo he pensado muchísimas veces, ¿no? Porque Ramón, nuestro amigo Ramón Fernández Durán, moría en una muerte anunciada, en una muerte vivida en primera persona, porque murió como él quiso morir, y reclamó de todos los que estábamos alrededor que le acompañáramos en este proceso. Nos obligó a mirar la muerte de cerca y fue, yo creo que una de las cosas que a mí me ha hecho sentirme más viva nunca, ¿no? Acompañar a Ramón en ese trecho y obligar a mirar nuestra propia vida y la de lo que estábamos alrededor de otra manera. Pero es verdad que aquellos días, cuando habíamos ido al tanatorio con tantas emociones a flor de piel, ¿no? Yo tenía una sensación así extraña, como de estar pero no estar, ¿no? De introspección y a la vez como que era un hervidero, se notaba ya que iba a pasar algo, ¿no? Había sido la manifestación de Juventud sin Futuro, que había sido una manifestación en la que ya se respiraba otro aire. Y esos días, cuando nos estábamos preparando para la manifestación que entonces había convocado pues Democracia Real, estábamos un poco con la sensación de que iba a ser algo especial, ¿no? Y yo creo que toda la gente que conocíamos a Ramón, que fuimos a aquella manifestación especial del 15 de mayo, lo que pensábamos es qué pena que se lo haya perdido, ¿no? Que fue justamente lo que expresó Carlos Taibo al final de la manifestación, yo creo que en nombre de todas las que estábamos pensando aquello, ¿no? Fueron unos días, la verdad, que yo creo que muchas personas no podremos olvidar nunca.
Y de repente se consolida en las plazas las ocupaciones, ¿no? En la calle aquí estamos, nos mostramos, discutimos, uh-huh. Actuamos.
Sí.
Uh-huh. ¿Cómo fue tu proceso en esos momentos ya posteriores, consolidado, viendo ya que la cosa iba tomando cuerpo y que había un nuevo escenario, ¿no?
Pues yo creo que fue, vamos, fue una cosa que nos hizo a los movimientos sociales como tomar conciencia de hasta qué punto en algún sentido, a pesar de haber estado en la calle, a pesar de haber estado peleando los últimos años, proponiendo, construyendo y a la vez deconstruyendo, habíamos interiorizado en parte la derrota, ¿no? A mí me impresionó la fuerza con la que aquella gente, mucha de la cual no había estado politizada ni nunca había participado en nada, era capaz de decir, voy a hacer esto, y tú pensabas, bueno, yo estoy aquí acompañando, pero esto no sale ni de coña, ¿no? Y de repente veías que salía, y que cuando se proponía organizar cualquier cosa, el tema salía adelante, y que cuando se decía, pues ahora nos vamos a los barrios, se montaban las asambleas de barrio, ¿no? Yo creo que fue como un proceso de rejuvenecimiento para los movimientos sociales, y como un antes y un después para la ciudad de Madrid en concreto, ¿no? Es decir, de ese panorama que parecía que era mortecino, con pequeñas eclosiones de algunos movimientos importantes que después parecía que se volvían a difuminar, y de repente emergiendo todo con aquella fuerza, con aquella vida, con una recuperación, como decía antes, de lo simbólico, de la poesía, de la música, ¿no? Del cuidado, de otra forma de relacionarse en política. Vamos, yo creo que para la ciudad de Madrid en general y para muchos de los movimientos sociales ha supuesto un momento de subidón y un revulsivo importantísimo.
En el mes de junio de aquel año, por primera vez, ¿no?, veíamos una manifestación en cuanto, bueno, contra la Unión Europea, contra todo lo que implicaba el euro.
Sí.
Sorprendente, ¿no?
Sí, claro. Vamos, yo me acuerdo años anteriores, el propio Ramón Fernández Durán, que siempre había sido una persona como puntera, ¿no?, en todo el trabajo de construcción de lo que suponía, lo que él llamaba la Europa del capital y la guerra, ¿no?, un proceso de construcción europea que se vendía prácticamente como la única salida, como las viejas categorías de progreso, de emancipación y tal, y él con muchas otras gentes que estaban alrededor era de las pocas voces, de las voces minoritarias que hacían la crítica de lo que realmente era este proceso, ¿no? Y claro, pasar de aquello, de aquella soledad, de ser prácticamente como los cavernícolas y los frikis de los movimientos sociales, ¿no?, a de repente ver aquella masa de gente que clamaba contra la construcción del euro, contra una Europa que convertía en mercancía a las personas y a los territorios, contra una Europa que se construía a partir de la guerra real, contra los pueblos, pero también de la guerra, estructural y de la violencia estructural en todos los lugares, pues fue una cosa, fue algo impresionante, ¿no? Fue una verdadera transformación y un proceso enormemente rápido de, como de pedagogía política, que se vivió en las plazas, en las calles y de una, con una fuerza y una efervescencia tremenda.
No es una crisis, es una estafa. ¿Cómo explicarías de manera, pues, bueno, sencillita, lo que hay detrás de esta frase? ¿Qué es lo que ha sucedido realmente que le llaman crisis?
Pues, a ver, yo creo que hay una, se dice siempre que vivimos, o yo diría que vivimos en un periodo de crisis estructural, ¿no? La crisis que yo considero que es la grave, que es la estructural, es la, digamos, el momento en el que se evidencia ya de forma clara que se han construido un proceso económico, un sistema económico y una sociedad que podría decirse que le ha declarado la guerra a los cuerpos y a los territorios, ¿no? Yo diría que estamos en crisis porque el metabolismo de la economía ha superado completamente los límites físicos que tiene el planeta y porque, por otra parte, ese mismo proceso del metabolismo económico ignora o esconde la condición interdependiente que tenemos las personas. Es decir, que no es posible que el ser humano viva en soledad, y si los seres humanos viven y sobreviven es gracias a los tiempos que muchas otras personas dedican a cuidar de nuestros cuerpos vulnerables, ¿no? Y por el hecho de vivir en sociedades patriarcales, ese cuidado lo realizan mayoritariamente las mujeres en nuestras sociedades. Sin embargo, esa crisis estructural que es profundamente material, está totalmente oculta y larvada. Y a lo que se le denomina hoy crisis es en realidad a un proceso de expolio de lo poco común que queda, materializado en la sanidad, materializado en la educación pública, materializado, por ejemplo, en la que era ya una raquítica ley de dependencia, materializado en esos retazos que quedan de solidaridad y de apoyo mutuo que se expresaban de alguna manera en esos bienes comunes sustentados en, pues, en servicios públicos, por muchos que lo criticáramos, o en servicios comunitarios que de alguna manera sostenían cotidianamente la vida, ¿no? Lo que sucede es que en los últimos años lo que se denominó crecimiento económico en realidad fue un proceso especulativo que generó una enorme burbuja de dinero que en realidad no existía, sino que estaba montado en una espiral de deuda. Como era una economía de casino, en un momento dado explotó, como había muchas personas que ya lo venían anticipando desde hacía décadas, y se desmoronó todo el castillo de naipes de una riqueza ficticia que estaba construida sobre la deuda. Y lo que sucede es que los grandes capitales, los propietarios de esos capitales que llevaban un montón de tiempo enriqueciéndose durante el proceso de crecimiento económico, tenían que volver a regenerar las tasas de ganancia que habían dejado de tener, tenían que recuperar esa riqueza que se les había volatilizado. Y la forma de hacerlo es montar todo un sistema que permita arrebatarle a las personas esos retazos comunes que tenían de solidaridad. Amaya Pérez Orozco yo creo que lo dice de una forma muy clara. La crisis en realidad es el proceso que colectiviza, es decir, reparte entre todo el mundo los riesgos para el capital, mientras que privatiza y esconde en el seno de los hogares los riesgos para la vida, ¿no? Porque todo aquello que se está recortando para volver a regenerar la churrera de generar dinero del capital, lo que se hace es delegar todo lo que ya no cubre el sistema, se relega en el ámbito de los hogares. Es decir, cuando de repente las criaturas ya no tienen beca de comedor, es la madre la que tiene que preparar la comida en casa. Cuando de alguna manera ya no hay escuelas infantiles, vamos, no es que no las haya, sino que cuestan casi tan caras las escuelas infantiles públicas, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, como en las privadas, a las criaturas hay que cuidarlas en casa. Ahora mismo se están sacando a mayores de residencias, a veces simplemente porque hace falta la propia pensión del mayor en la economía doméstica, ¿no? y todo ese cuidado, todo ese tiempo, toda esa energía, todo ese trabajo que no se puede dejar de hacer porque de él depende la supervivencia en condiciones dignas de la gente, se esconde dentro de las casas, ¿no? Por tanto, lo que llamamos crisis decimos que es una estafa porque en realidad es una transferencia de capital y de trabajo y de tiempo otra vez para poner en marcha esas tasas de ganancia capitalistas, ¿no? Que están encarnadas en personas pues concretas que son las que se forraron durante el periodo de crecimiento económico y vuelven a salir beneficiadas durante el proceso, digamos, de recesión.
12 de mayo 2012, aniversario de primer aniversario del 15M, y de repente aparece en todo el actual Estado español unas pegatinas que incorporan una propuesta a otras ya más habituales y más vistas: renta básica universal. ¿Qué opinas?
A ver, yo, si partimos un poco de cómo se ha construido el sistema socioeconómico que tenemos hoy, yo creo que llegamos a una propuesta que tiene una lógica aplastante, como es la de la renta básica para todas las personas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que nuestro sistema económico se ha construido con la premisa, el sistema económico capitalista se ha construido con la premisa de que el concepto de valor se reduce a lo que puede ser expresado en términos de precio, ¿no? Solamente tiene valor económico aquello que puede ser expresado en términos monetarios. Eso hace que de repente desaparezca de todo el campo del análisis económico un montón de elementos centrales para la vida, como son los procesos de la naturaleza o como son los cuidados a los que hacía antes mención, ¿no? Pero claro, esta manera de reducir el concepto de valor a precio también transforma radicalmente el concepto de producción. Pasa a ser producción aquello que genera agregados monetarios, aquello que hace crecer el mundo de los valores económicos. Y lo que no está dentro de esa esfera mercantil no se considera producción. Asociado a este concepto de producción nace un concepto de trabajo que también recoge solamente aquellas tareas que se hacen a cambio de un salario en la esfera mercantil. Y es este trabajo que se desarrolla en la esfera mercantil el que te da derechos políticos y derechos sociales. Es decir, en nuestras sociedades tienes una prestación de desempleo o tienes una pensión o tienes sanidad pública en función de que tú tengas un empleo en lo mercantil. Por tanto, los derechos de las personas, el derecho a la vida digna, está supeditado absolutamente al crecimiento económico. Claro, esto hace que estos derechos de ciudadanía o estos derechos básicos que tienen que tener todas las personas se encuentran centrados en un subconjunto pequeño de actividades dentro de lo que es el conjunto de la vida. Y eso es una cosa tremendamente injusta, es decir, que el bienestar se supedite al crecimiento económico quiere decir que el bienestar se supedita solamente al lucro y solamente a la obtención de beneficios, quedando fuera de todo ese marco de bienestar todas aquellas personas que no acceden o no tienen posibilidad de acceder o incluso no quisieran acceder al mundo del empleo remunerado. Por eso, en mi opinión, lo que hace la renta básica es situar unos mínimos derechos económicos y sociales ligados al hecho de ser persona, al hecho de existir, y no al hecho de formar parte de ese subconjunto que forma el empleo remunerado que está al servicio del crecimiento económico, ¿no? Por tanto, para mí es una dignificación y es un proceso casi de humanización y de socialización que tiene una dimensión importantísima, ¿no? Porque aquello que hace que una sociedad sea capitalista es justamente lo contrario de lo que hace que una sociedad sea una sociedad, ¿no? Por tanto, la supervivencia y el bienestar no puede estar ligado a este crecimiento económico y en ese sentido creo que la propuesta de la renta básica ahora mismo es absolutamente siempre lo fue, pero ahora mismo es absolutamente prioritaria y central.
En Bilbo, no hace mucho, este mismo año, delante de ELA y de LAF, lanzabas, bueno, pues una serie de reflexiones en las que dejabas entrever, ¿no?, allí en ese encuentro, ¿no?, que Bárcena Iñaki con otras posibilitaba allí en la universidad, de cara un poco a la viabilidad, ¿no?, de la democracia, qué tipo de democracia, como que teníamos que aprovechar una enorme oportunidad en sus crisis, en la crisis definitiva. ¿Cómo nos lo explicas esto, que allí tan alegremente una lo escuchaba?
A ver, yo la sensación que tengo es que, en general, si quisiéramos reconstruir una sociedad y una economía que se ajustaran a los límites del planeta, que tuvieran la justicia, digamos, y el reparto de la riqueza como eje central, y una sociedad en la que se compensaran o se luchara contra todo tipo de desigualdades, yo creo que nos encontramos con que existe bastante propuesta elaborada en casi todos los ámbitos de la vida, ¿no? En la economía, en el urbanismo, en cómo producir alimentos que no envenenen ni a las personas ni a los suelos, ¿no? En la manera de construir o de rehabilitar la vivienda, en el modelo de transporte. Es decir, yo creo que cuando escarbamos y tratamos de hacer una recopilación, digamos, de todo el repertorio que movimientos sociales y instituciones de todo tipo han ido elaborando para tratar de darle la vuelta a lo que tenemos, nos podemos encontrar como una especie de nueva utopía o de nuevos relatos sobre la realidad que podrá estar no perfectamente organizado, podrá tener todavía elementos de mejora, pero yo creo que nos permiten ver que no es verdad que no haya alternativa, es decir, que lo que estamos viviendo no es una especie de ley natural inmutable. Y yo lo que sí que creo es que donde tenemos el gran escollo es en construir un movimiento político y social de base que fuerce este cambio, ¿no? En este sentido es en el que yo creo que es posible reconstruir el conjunto del sistema democrático, ¿no? En primer lugar, porque la propia naturaleza del ser humano, es decir, su propia vulnerabilidad, su propia condición de ser ecodependiente, nos empuja a tratar de buscar la colaboración con otras personas. Es decir, los seres humanos hemos tenido como motor adaptativo la propia cooperación, aunque también hayan existido dinámicas de enfrentamiento o hayan existido guerras o conflictos, ¿no? Pero la cooperación es un elemento básico, ¿no? Y los seres humanos han demostrado en montones de momentos que son capaces de trabajar y de buscar un bien común. Es decir, y el bien común es algo que a veces representa que hagamos un ejercicio de libertad renunciando a algunas cosas que individualmente queremos para construir un poco esa colectividad sin renunciar a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que ahora mismo muchas de las cosas que se están viviendo ponen de manifiesto este tema, ¿no? Para mí, por ejemplo, cuando veo la plataforma de afectados por la hipoteca y me encuentro con un colectivo que sabe hacer propuesta política, que sabe articular una lucha y que además ha manejado magistralmente el apoyo a las necesidades concretas de las personas, prestando apoyo en situaciones concretas, a personas concretas con nombres y apellidos que se ven en situación de desahucio, creo que eso es magnífico, ¿no? Yo creo que también tenemos que tener en cuenta que en el momento en el que estamos, en donde hay grandes oportunidades para construir democracia y movimiento desde abajo, también existen grandes riesgos, ¿no? Y el crecimiento del fascismo, por ejemplo, que se ha visto en Grecia, tenemos un caldo de cultivo que hace que exista una situación de riesgo para que puedan surgir conatos o movimientos similares en el Estado español, ¿no? Y si bien el fascismo es algo que siempre se impulsa desde arriba, siempre ha crecido desde abajo. Cuando la ciudadanía se encuentra, cuando las personas se encuentran solas, se encuentran en una situación vulnerable, de no acceso a los mínimos de la vida y tienen miedo, el caldo de cultivo para que puedan surgir iniciativas fascistas y prendan está servido. Por tanto, en mi opinión, la única vacuna que existe contra estos movimientos es precisamente la solidaridad y la construcción de redes solidarias desde abajo. y por tanto, decía Hölderlin que allí donde nace el peligro nace también lo que lo salva, ¿no? Y yo creo que estamos en una situación que yo, la verdad es que miro con ilusión, ¿no? Porque hace unos años, cuando estábamos en pleno crecimiento económico y una miraba alrededor y veía cómo el mundo se estaba cayendo a trozos y, sin embargo, a la mayor parte de la gente le parecía que todo iba muchísimo mejor, ahí sí que encontraba síntomas, no para deprimirme, pero para decir, madre mía, para a veces tener un poquito de desaliento, ¿no? Y, sin embargo, ahora, en la que la situación global es mucho peor, sí que creo que estamos en mejores condiciones para construir ese movimiento, esa respuesta y esa regeneración, ¿no?
Yayo, por fin te hemos podido escuchar, compartir. ¿Qué de meses detrás de esto?
Sí, 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 hemos hecho un montón de intentos.
Un gusto, un beso. Oye, y
para mí también, un besito muy grande.
Para ti, ajú.
Hasta luego.
Ha mejorado la cosa ya. Más o menos. Y bueno, hay que cantarle esto. Hay que cantarlo más todavía.
Se demore tanto la verdad, que la belleza no esté en su lugar, que se confunda la luz con la oscuridad, con esa oscuridad con que el pasado insiste en detener la edad, lanzando su epidemia de mediocridad, que se premia y contagia nuestra realidad. Y en nuestra realidad, machismo, posición y un poco de maldad, para tener resuelta la felicidad. Por cuántos lados hay que defender la paz. No me dejo engañar, nuestra cultura se hace menos popular. No se puede esperar, confiando en que la historia nos dará un lugar. Lejos la historia está, y hay tanta gente por ahí que hay que salvar. El miedo a una censura no nos debe atar. Nuestro futuro es cuanto le debemos dar. Y no basta demostrar con arte puro y lleno de sinceridad. Demora tanto ver dónde está la verdad. Los bueyes con que aramos tienen hijos ya. No me dejo engañar, nuestra cultura se hace menos popular. No se puede esperar, confiando en que la historia un día nos dará un lugar. Lejos la historia está, y hay tanta gente por aquí que hay que salvar. El miedo a una censura no nos debe atar. Nuestro futuro es cuanto le debemos dar. Y no basta demostrar con arte puro y lleno de sinceridad. Demora tanto ver dónde está la verdad. Los bueyes con que aramos se deben cambiar. No me dejo engañar, nuestra cultura se hace menos popular. No se puede esperar, por todas partes hay que defender la paz, nuestra paz.
Hoy en Nosotras las Personas, un programa especial en el que vamos a introducir en estos programas especiales de final de temporada e inicio de ella, una manera de hacer, de estar en la vida y en el mundo, particularísimamente especial. El grupo desmontando a la Pili, la persona con la que vamos a charlar, Victoria. Buenas.
Hola.
Introducía lo de muy especial porque, claro, la gente, las escuchantes dirán, bueno, ¿y por qué es tan especial, no? Y por lo menos en mi caso, ¿no? Cuando os he conocido ya en persona, ¿no? No sabría cómo describir, o sea, esta es la pregunta del millón para quienes se acerquen a ese titular, desmontando a la Pili. ¿Qué significa esta iniciativa? ¿Qué hay detrás? ¿Cómo la describirías?
Pues, desmontando a la Pili, bueno, en primer lugar es una cooperativa feminista, somos varias socias y nos dedicamos a desmontar todo lo que tiene que ver con la sexualidad, desmontar esos tabúes, esos miedos y prejuicios con los que se nos ha transmitido la sexualidad, a través de reuniones tapersex un poco diferentes, a través de talleres, de la venta de productos y juguetes eróticos, a través de diferentes actividades de ese tipo.
Y cuando a lo mejor algunas compañeras y compis piensen en una iniciativa de estas características, dirán, bueno, esto llamarán a un teléfono, iréis allí. Pero sí, no es así, tenéis un local también, ¿no?
Claro, sí, tenemos, digamos que usamos herramientas diferentes porque uno de nuestros objetivos es poder llegar a todas las personas. Entonces, tenemos una tienda en la que, bueno, un espacio en el que tenemos una parte de tienda y luego también para hacer los talleres y, pues hoy, por ejemplo, tenemos sala X, vamos haciendo un poquito de todo. Y también, pues, acudimos a domicilio o vamos a los colegios, porque también trabajamos con institutos, con coles, asociaciones, o sea, que tanto en casa, digamos, como en nuestro espacio.
¿Y cómo se lleva eso de mantener un horario mañana tarde, con descansillo en el mediodía, con llamadas externas? O sea, ¿realmente da para todo?
Bueno, nosotras somos tres, entonces procuramos turnarnos, pero sí, está claro que es complicado, que son muchas horas, porque además nosotras intentamos conciliar también con las necesidades de la clientela, y entonces eso supone pues muchas veces trabajar el sábado por la noche, viernes por la noche, pero es también cuestión de organización, porque igual pues si te toca trabajar el sábado por la noche, igual a cambio tienes el lunes libre, o bueno, vamos buscando fórmulas.
¿Desde cuándo desmontando a la Pili?
Pues el proyecto ya tiene como 3 años y en los que le hemos dado forma poco a poco. Al principio empezaron Natalia y Lourdes, luego me incorporé yo y fuimos buscando fórmulas y lo que es la cooperativa la constituimos el año pasado. Pero bueno, de empezar a darle forma hace 3 años del proyecto.
3 años y da la impresión, desconozco, pero está bien que lo cuentes, que, claro, dicho así, como una tienda, salir, nos llama, pero es que ese local, para algunas, nos ha parecido maravilloso, ¿no? Porque tenéis un espacio que desarrolléis actividades súper diferentes también ahí, ¿no?
Sí, para nosotras era muy importante no tener simplemente una tienda, no conformarnos con eso, porque sí queremos que no se confunda esto ni con un sex shop ni solo con un sitio en el que vendemos cosas. Por eso buscamos un local que nos permitiera tener tanto también el espacio para las terapias, porque Lourdes y yo somos psicólogas, sexólogas, entonces también tenemos un cuarto donde hacemos terapia sexual y de pareja, y la sala grande en la que nos permite hacer los talleres, que lo mismo pueden ser talleres pues de sexualidad, por ejemplo, que talleres de autodefensa para mujeres, que estamos haciendo ahora bastantes, o incluso cosas también pues con bebés, hemos hecho talleres de masaje para bebés, todo cosas, bueno, variadas, que tengan que ver con la sexualidad de una manera u otra y con el empoderamiento de las mujeres.
A la vez, por lo que vimos, tenéis muy buenas vecindades, ¿no?, en esto de la llamada economía social, ¿no?, o por lo menos economía diferente, o economía alternativa, o no sé qué término más os gusta,
bueno,
al margen del nombre,
gusta,
¿no?
Sí, la verdad es que ahora mismo en Aragón y en concreto en Zaragoza sí que se está moviendo un poco también la cosa desde una perspectiva diferente. Entonces, nosotras este año ahora hemos entrado en REAS, en la Red de Economía Alternativa y Solidaria, que, bueno, que funciona a nivel estatal, y nosotras dentro de eso formamos parte del REAS Aragón. Y hay cada vez más, bueno, pues proyectos, que negocios que ofrecen tanto servicios como productos, cosas muy variadas, y entre las que pues también nos apoyamos y hacemos cositas juntas. Eso está bien también.
Cuando, claro, tú lo enuncias en dos frases, la gente se puede decir, bueno, bien, vale, habrá tres, cuatro iniciativas, como en todos los lugares, pues bueno, pues era una cosa como muy incipiente, pero la impresión que da para quienes vamos de fuera ahí, ¿no?, y os vemos, como que esos barrios, ¿no?, ahí cerca del Pilar, de esa zona, ¿no?, hay muchas iniciativas, ¿no? Sois mucha y muy diversa, ¿no?, la gente que, bueno, sí, pues os relacionáis y enredáis. Y...
Sí, sí, realmente, ya te digo que hay una cierta sensibilidad, bueno, digamos que la sensibilidad estaba desde antes, pero como que ahora también mucha gente hemos ido dando el paso a decir, bueno, pues me gestiono mi vida también laboral y emprendo generando economía de otro tipo. Entonces sí que es verdad que hay un montón de gente. Hay gente que han celebrado ahora, por ejemplo, su 20 aniversario, como puede ser la de Loz o Tiebel, que ahora este año están cumpliendo 20 años, y gente que llevamos menos tiempo, pero que sí que tenemos también una apuesta clara por otro tipo de economía.
Vale, regresamos. Desmontando a la Pili, 3 años, buscando abordar la relación con nuestra sexualidad, la sexualidad, de otra manera, 3 mujeres tirando para adelante. Dice aquí la tarjetilla, reuniones, tapersés diferentes, asesorías de sexología. Desmenuza un poco lo que puede hacer la cotidianidad, una semanita de Desmontando a la Pili, que por cierto, el nombre, ¿de qué viene?
La idea, bueno, la Pili es porque estando en Zaragoza, pues un poco jugar con el Pilar, como la base sobre la que se construye nuestra sexualidad, y también como la Virgen del Pilar, que aquí es que es un icono tremendo de grande y de fuerte, y hay un montón de gente que se llama Pili. Entonces, desmontar esa Pili, esa Virgen del Pilar también, que a veces nos impide vivir plenamente. Desmontar para luego construir, claro, no nos vamos a quedar solo desmontadas. Y luego, una semana nuestra, pues puede ser súper variada, pero sí que hay, digamos, mucho trabajo de preparar también talleres, de pensar qué vamos a ofrecer y cómo, de escuchar a nuestras clientas y ver un poco qué demandan para ofrecer cosas en función de lo que vayan queriendo. Y luego, pues eso, ir haciendo, ahora, por ejemplo, los talleres en institutos y coles ya casi ya hemos terminado, digamos, pero durante el curso escolar hay más. Y de cara al fin de semana, pues también lo que sería los tupper sex, que ahí ya puede ser de cualquier tipo. Pues lo mismo es una despedida de soltera, que igual es un grupo de amigas que simplemente quieren conocer un poco más sobre sus cuerpos o sobre sus juguetes, o hay situaciones muy, muy diferentes.
Con un local que da a la calle, que tiene cristalera, que tiene su gracia, su llamativa mirada de reojo, habréis vivido cientos de situaciones diferentes. Sí. ¿Pero la gente entra con claridad o hay mucha confusión?
Pues hay de todo, pero sí que, bueno, nosotras no somos decoradoras, entonces la verdad es que nos costó un montón decidir cómo lo íbamos a poner. Pero sí teníamos claro la idea que queríamos transmitir, que era una idea de, pues como de limpieza, de salud también, y de animar a la gente a que pudiera entrar, aunque fuera simplemente a mirar, sin esa vergüenza o ese malestar que hacen sentir a veces los sex shop, ¿no?, que parece que desaniman. Entonces, por eso para nosotras pues era importante que el escaparate estuviera transparente, que se viera desde fuera hacia adentro para que la gente se animara y demás. Sí que luego a veces es verdad que hay gente que entra y no sabe muy bien qué es el lugar, porque como no hay nada a simple vista que sea, como no tenemos juguetes realistas ni nada, hay gente que a veces le cuesta un poco decir, ay va, pero si de repente estoy en un sex shop, dicen. Y dices, no, que esto no es un sex shop, es una cosa diferente. Pero la acogida, la verdad, la mayoría de la gente sí que nos transmite que el local les gusta y que se sienten a gusto de entrar a preguntar cualquier cosa, no solo a comprar, sino también a preguntar a veces o a salir de dudas que no sabían a quién plantearle.
Sobre todo un espacio, no solo, pero fundamentalmente de mujeres para mujeres.
Sí, no solamente porque trabajamos con todo el mundo, pero sí que para nosotras la sexualidad de las mujeres es la que ha salido peor parada y sigue estando peor parada, porque es la más invisibilizada y la más negada y a la que más cortapisas se le ponen. Entonces, por eso nuestra apuesta sobre todo es por mejorar y por centrarnos en la sexualidad de las mujeres y de aquellas personas también que la tienen más negada, como puede ser pues la gente con diversidad funcional o la gente mayor, todo ese tipo de sexualidades que se niegan.
En esta última parte que estabas comentando, ¿significa que también conectáis o contactáis con asociaciones, colectivos de mujeres, me consta, de colectivos feministas, vosotras mismas, participáis y enredáis en ello muchísimo? Pero ¿y con estos grupos de diversidad funcional y de asociaciones de gente mayor, también demandan, también tenéis relación?
Sí, sí, sí. Sí que el tema de la sexualidad en la el tema de discapacidad o de ciertas diversidades es muy difícil acceder, no hay información apenas, no hay talleres apenas. Y sí que pues este año, por ejemplo, hicimos un Tupper Sex con gente de la ONCE y que nos preguntaron si lo podíamos hacer y dijimos que sí, que sin ningún problema, porque de hecho la vista casi es el sentido que menos utilizamos en nuestras Tupper Sex. Y la verdad es que fue un gustazo, porque disfrutaron un montón, nosotras también, aprendimos un montón y muy bien. Y luego hemos hecho también tanto talleres como algún Tupper Sex con DEFA, con Disminuidos Físicos de Aragón, pues eso, con los juguetes y también, porque además una de las utilidades de ciertos juguetes precisamente es pues cuando uno tiene la movilidad reducida o no puede mover ciertas partes de su cuerpo, lo que sea, los juguetes ahí pueden ser un buen aliado.
Claro. En la tarjetita, me remito a ella, enunciáis productos muy cuidados con embalajes no sexistas. Son frases que detrás hay toda una reflexión.
Uy, sí, sí, sí. Y toda una búsqueda de catálogos horrorosos y eliminación de productos horrorosos. El mundo de la erótica no es un mundo tradicionalmente al que le importe un bledo el sexismo, ni el respeto al medio ambiente, ni nada. Aunque he de decir que también va evolucionando, el mercado de la erótica evoluciona un poco hacia eso. Pero sí que cuando empezamos con esto nos encontramos que había juguetes que estaban bien, que eran chulos, y cuando los comprábamos, pues en el paquete había, pues eso, una mujer desnuda como para traer y para vender un producto, o bueno, imágenes que no nos parece bien utilizar para la venta, y porque además no se trata de eso. Entonces sí que, bueno, para nosotras es importante eso, desde el embalaje, que no tenga nada sexista, que los productos no sean tóxicos, todo ese tipo de cosas que, bueno, pues que igual en otro tipo de tiendas eróticas o de sexshop sí que te encuentras.
Pero la iniciativa, el colectivo Desmontando a la Pili, se sitúa en la búsqueda, en la lucha, en satisfacer evidentemente también las necesidades, que la iniciativa económica vaya para adelante, pero comentáis que parte de los beneficios se destinan a proyectos en pro de las mujeres.
Sí.
Cuéntanos esto.
Nuestra idea desde el principio ha sido colaborar con Etaira, que es el colectivo que lucha por los derechos de las prostitutas. Ellas están allí en Madrid y colaboramos con ellas cuando podemos. Lo cierto es que de momento no tenemos beneficios, sino todo lo contrario. Pero sí que vamos haciendo también como, bueno, pequeñas campañas que van exclusivamente dedicadas para ellas, y por aquello también de enredar y de apoyarnos y de, bueno, pues aportar lo que podemos a proyectos que nos parecen súper interesantes, como estas mujeres de Taira.
Y esta definición inicial es bueno, no tienes beneficios, es evidente, no puedes aportar, pero cuando una lee, ¿no?, esta presentación y además os visita, percibe, ¿no?, que ha habido mucha reflexión, mucho debate entre vosotras tres, ¿no? O sea, a la hora de el pre-definir una cooperativa de estas características, ¿no?
Sí, sí, sí. Es, bueno, una de nuestras características para lo bueno y para lo malo, porque sí que los procesos asamblearios son más lentos, pero para nosotras es una apuesta clara y tenemos claro que que no queremos hacer las cosas a tontas y a locas, sino, bueno, sabiendo por qué y siendo capaces de defenderlas, cualquiera de las tres. Y entonces sí que, bueno, pues en ese sentido ha habido y sigue habiendo, porque luego, bueno, pues la realidad te obliga a seguir definiéndote y a participar en cosas que obligan a un debate. Entonces sí, la verdad es que el proceso de reflexión para nosotras también es importante, por eso mismo que no estamos aquí simplemente para vender cuatro cosas, sino para, bueno, para transformar la realidad de alguna manera.
Ahí vamos, muy bien. Vamos a ver cómo desmontamos también, desde Desmontando a la Pili, un poco cómo aportáis, cómo veis la realidad actual, cómo la podemos desmontar entre todas.
Pues, bueno, nosotras desmontamos desde la autogestión, no solo laboral, también de nuestros cuerpos y de nuestras relaciones, porque también, bueno, la cosa va más allá de lo laboral, desde el placer, desde la salud y también desde la rabia y la indignación cuando hace falta, ¿no? No solo, bueno, también en este mundo de los emprendedores y tal hay mucha motivación, un poco de tres al cuarto y mucho que hay que estar felices y demás. Y bueno, nosotras somos críticas también con esa visión del emprendimiento, ¿no? Porque también hay ratos malos y también hay situaciones que merecen afrontarlas con rabia para poder, bueno, cambiarlas o dar una respuesta que merezcan. Nos preguntaron, mira, precisamente hace un par de meses nos invitaron a participar en un vídeo del Parlamento Europeo sobre la respuesta de la mujer ante la crisis y, bueno, nos hacían preguntas de este tipo, no exactamente, pero y una de nuestras respuestas era que la crisis, bueno, que no creíamos en ella porque nos parece más bien una estafa. Y, bueno, entre esas y otras respuestas el resultado fue que no, ninguna de nuestras participaciones salió en el vídeo final, por ejemplo. Entonces, bueno, pues sabemos también que para cierta gente nuestras respuestas o nuestra manera de posicionarnos es incómoda y, bueno, pues contamos con eso y lo asumimos con mucha alegría, vamos.
Por la visitilla y haberos conocido, una percibía un interés por lo comunitario no desmedido, sino es lógico, ¿no? Vivís en un territorio y había hasta un colegio, ¿no?, que andabais también en lo personal, pero intuyo en lo grupal, también, bueno, pues metidas a ver cómo recuperáis, ¿no?, espacios. Desde la cooperativa, ¿cómo participáis en este tipo de, digamos, de objetivos como más amplios de sectores inquietos del conjunto de Zaragoza?
Pues ahí vamos también un poco buscando efectivamente la manera de conciliar nuestros diferentes activismos, ¿no?, los que podamos tener tanto desde la cooperativa como a nivel personal cualquiera de nosotras tres, con lo que es pues el estar aquí, con la tienda abierta, con los talleres y demás. En lo que son cosas en las que participamos como operativa, pues como cooperativa nos vamos turnando para ir a las asambleas, para hacer las tareas que toque, como por ejemplo con REAS, con todo el trabajo con las jornadas y demás. Y en otras cosas, pues por ejemplo Lourdes participa con Towanda, con la Asociación por la Diversidad Sexual aquí, y bueno, pues los días que ella tiene que estar allí, pues estamos otra aquí, con pues eso, con el Luis Buñuel o con otros proyectos en los que participamos, vamos ahí, bueno, compatibilizando como podemos y como cooperativa también apoyando en lo que a veces se puede.
Cuando mencionas Luis Buñuel, es lógico que tú ya sabes de qué hablas, pero ¿qué es Luis Buñuel?
El Luis Buñuel es un proyecto, a mi modo de ver, súper bonito y súper potente de aquí de Zaragoza, que es eso, lo que fue el antiguo Ayuntamiento de Zaragoza, que luego fue un instituto y lleva, no sé si 10 o 12 años abandonado, y ahora desde el barrio, la Asamblea del 15M, la Asociación de Vecinos, se ha pedido al Ayuntamiento que se ceda al barrio para tenerlo como espacio de uso comunitario de las vecinas. Y la cosa, de momento, pues parece que va para adelante y a ver si contamos con él para, por ejemplo, para las próximas jornadas del REAS o para, bueno, para lo que haga falta.
15M, mencionabas. ¿Habéis tenido una participación? ¿Estáis teniendo? ¿Sigue vivo? ¿Cómo está quedando el tejido social en ese proceso también de respuesta, de autoorganización en Zaragoza?
Nosotras participamos cuando estuvo aquí en la plaza y demás. Además, bueno, pues hicimos algún colaboramos con alguno de los talleres, porque sí que había, pues también desde el feminismo, pues aportamos también lo que nosotras nos parecía interesante compartir. Y posteriormente en Zaragoza la cosa era como que se volvió a los barrios y desde los barrios se está trabajando. Por ejemplo, aquí en el centro, sobre todo se han centrado con el tema de Luis Buñuel, pero sí que desde otros barrios sé que se están haciendo otras cosas. Nosotras lo seguimos un poquito de lejos, porque la vida no da para todo, pero bueno, sí que estamos más o menos informadas de lo que se va haciendo y de cuando hay, bueno, pues cuando hay alguna movida más grande en la que se necesite apoyo o cosas así.
¿Buenos tiempos o malos tiempos? ¿O cómo son los tiempos para los feminismos en plural?
Bueno, no sé si ha habido buenos tiempos para los feminismos en algún momento. Son tiempos difíciles, son tiempos en los que sí que parece que a veces se dan pasos hacia atrás en vez de hacia adelante, pero yo entiendo que también eso es una de las cosas, una de las características igual del presente, ¿no? Que a veces cuesta ver las cosas con perspectiva y cuando estás desde dentro metida en el momento parece que se avanza hacia atrás. No lo sé. También, bueno, pues sí que hay movimiento. En Zaragoza también colaboramos con Febrero Feminista, que es como la agrupación de diferentes colectivos feministas de la ciudad. Y por ejemplo, pues este año se ha apostado por hacer en mes de febrero solamente actividades a lo largo de todo el año, que bueno, parece que ya es un pues motivo de alegría, ¿no? Y de que la cosa va para adelante y que hay fuerzas para organizar cosas y que la gente luego responde. ¿Buenos o malos? No lo sé. No entendemos el mundo en términos de blanco o negro, así que no sabría decirte.
Lo que sí es cierto es que las instituciones están apretando mucho, ¿no? En cuanto a libertades de disponibilidad del cuerpo de las mujeres, ¿no? Se está hablando en concreto de una vuelta de tuerca de represión el tema del aborto, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, eso es pasmoso, desde luego. Y bueno, nosotras evidentemente pues mostramos todo nuestro rechazo a políticas de ese tipo, que además no tiene ningún sentido, y la historia y cualquier estudio demuestra que no tiene ningún sentido restringir ese tipo de cosas, porque pues la mujer que quiera abortar va a abortar, en condiciones de seguridad o no, eso es la diferencia que habrá, será esa, pero no puedes impedir ciertas cosas. Sí que es verdad que desde ciertos sectores, porque ahora mismo pues las instituciones están más, ya no a la derecha, que también, sino más con ciertos códigos morales un poco absurdos, pues eso, ahí ese atornillar en ese sentido. Nosotras por supuesto que no lo compartimos y hacemos pues bueno lo que podemos para desmontar esos discursos también, un poco también desde el conocimiento y desde la historia, no sin más, sin argumentos, porque creemos que hay argumentos de sobras para defender el uso libre del cuerpo, que finalmente es eso, ¿no? Y la garantía de que el cuerpo y los cuerpos van a vivir en seguridad y con salud, que es al final de lo que se trata, no solo de no decidir, sino de que esas decisiones no impliquen riesgo para la salud.
Victoria, una persona como tú, que has estado, porque nos lo han chivado, por Guatemala, ¿no?, muchos años, ¿no?, donde, bueno, pues seguro que has trabajado, compartido, vivido, buscado desmontar, no sé qué nombre habría que decir allá. ¿Cómo cuando vuelves te decides en este proceso, o sea, en momentos que haces retrospectivas, cómo es la situación, por aprovecharnos de tu conocimiento, en esos países, en ese país en concreto, cómo vivías?
¿En Guatemala?
Aquí? Sí.
En Guatemala, por ejemplo, en la cuestión de la sexualidad y los cuerpos y demás, porque yo allí trabajaba en tema de SIDA, la sensación igual primera es que hay, bueno, que todavía falta mucho trabajo por hacer y que falta mucha información y que falta llegar a muchos rincones del país, porque es un país muy rural y con 22 idiomas diferentes y demás, pero bueno, al mismo tiempo hay como bastante, se nota mucha actividad, mucha efervescencia, un montón de activismo, mucho movimiento, mucho joven, eso, con ganas de hacer cosas y con muy buenas ideas. Políticamente, luego, pues la situación es un poco desastrosa. Ahora mismo hay un presidente que, bueno, que tendría que estar en la cárcel y juzgado por genocida, pero lejos de eso está como presidente. Y bueno, y todo el, pues lo que ha habido últimamente con el juicio a Ríos Montt y demás, que después de haberlo condenado también se echó para atrás el juicio de una manera, bueno, tremendamente injusta con las víctimas y con el presente también de lo que es hoy Guatemala. Hay situaciones de ese tipo que duelen un montón y que cuesta entenderlas, pero que también al mismo tiempo, bueno, la fuerza y la luz que tiene Guatemala es que sigue habiendo mucha gente, bueno, pues que defiende los derechos humanos con lo que allí supone defenderlos, porque supone poner en riesgo tu vida. Y de alguna manera también se respira mucha alegría en las calles. Es un país complejo, pero que, bueno, que engancha un montón. Yo por mi experiencia y por experiencia de mucha gente que ha estado por allí, porque es un país maravilloso, supongo que como muchos, pero bueno, yo el que conozco es este y el que me enganchó es ese.
Victoria, desmontando a la Pili, con Natalia, con Lourdes, tres añazos ahí, abordando salidas, desmontando el hetero patriarcado. ¿Cómo evaluarías estos tres años, en poquitas frases, para despedir y para comprender un poco todo este esfuerzo? ¿Cómo lo habéis vivido, percibido?
Pues, mira, los evaluaría de como construcción, no solo como desmonte, sino como construcción colectiva. Yo creo que tanto Natalia como Lourdes y como yo hemos aprendido muchísimo en este proceso, seguimos aprendiendo muchísimo de muchas cosas diferentes, además, tanto de sexualidad y de productos eróticos y así, como de burocracia y de papeleo, como de política y de construcción colectiva. Yo para mí sería aprendizaje y disfrute también. Hemos aprendido a llevar también los momentos igual malos disfrutando, porque bueno, porque esa es una de nuestras ideas, ¿no? El placer no solo en la sexualidad, sino en la vida como manera de vivir.
La verdad, Victoria, gusto, nos tiraríamos más tiempo. 28 era lo pactado, en eso estamos. Nosotras las personas os mandamos un beso cargado de mucha energía de un país muy pequeñito, un archipiélago en África, Canarias, donde, bueno, extenderemos esto de la importancia de desmontar el heteropatriarcado, recordando a Desmontando a la Piri ahí, en Zaragoza. Gracias, Victoria.
Muchísimas gracias. Un beso enorme también para todas vosotras.
Ajún.
Bueno.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.